Ayer terminamos de, terminó el juicio, pero terminamos de hacer los alegatos, se discutieron las instrucciones, el juez le dio las instrucciones al jurado, el jurado pasó a deliberar y no llegó a un acuerdo. La ley dice que en esos casos, cuando no hay un acuerdo, el jurado está estancado, se le da la posibilidad al Ministerio Público que decida si va a querer o no continuar con la investigación. Entendimos que no se justificaba otra investigación de este tipo, y bueno, y se dictó la absolución al señor Díaz Tejera.
Fernando, ¿qué sucede cuando, bueno, fue un juicio popular elegido por al azar, ¿no? Que interviniera en este juicio. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que dijeron que, bueno, que no se podía condenar a este señor por el femicidio y desaparición de Gisela?
No, yo no te puedo dar esa respuesta porque no sé cuáles fueron las razones que se discutieron en el jurado. Eso es secreto, hace la esencia del veredicto del jurado. Esa discusión no es pública ni tampoco se van a conocer las razones. Evidentemente, al ver el jurado estancado, hubieron dos posturas contrapuestas. No sabemos tampoco cuántos contra cuántos, pero bueno, eso es lo que surge evidente, que no hubo un acuerdo para un veredicto de culpabilidad. Es el único dato que tenemos. Las razones nunca las vamos a saber. Las podemos suponer, pero no las vamos a saber.
Quería consultarte porque uno de lo que trascendió de la audiencia es esto que dijo el jurado: faltaron pruebas para poder hallar culpable al acusado.
Lo dijo una señora. Lo dijo una señora del jurado. Es un punto de vista y es respetable, obviamente, porque ella fue convocada para eso. No es alguien que está opinando. Ella fue convocada para eso y ella entiende que así. Bueno, yo soy respetuoso de esa decisión. Me la comparto, por supuesto. Pero bueno.
Eso queríamos.
Es una regla del juego.
¿Cuál es tu punto de vista bajo esta suposición de, bueno, del que el jurado dijo que no habían pruebas? ¿Tu punto de vista, como también siguiendo la causa desde el principio? ¿Crees que es así?
Entiendo que el jurado resolvió y somos respetuosos de esa decisión. Somos respetuosos al extremo de que decidimos no volver a pedir un nuevo juicio. No lo comparto. Las preguntas me parece que no pasan por ahí. Las preguntas son ahora, ¿qué va a pasar con el mensaje que este juicio deja? Nada más. Nosotros cuando empezamos los alegatos de apertura, lo advertimos que esto podía pasar. Y dijimos que el mensaje que iba a quedar era un mensaje de impunidad, si no había un veredicto de culpabilidad. Y bueno, el mensaje de impunidad lo que promueve es que hechos de esta naturaleza no se investigan si se investigaron, no se sancionaron. Entonces, cualquier otra persona que piense que comete el crimen perfecto de hacer desaparecer el cuerpo, ocultar rastros del delito, sabe que ese hecho va a quedar impune.
Mencionaba esto de faltaron pruebas porque estuve leyendo cómo se fueron dando las cosas, y a uno que, por ahí tal vez desde el lado de la ignorancia, comprende que no hubo falta de prueba para considerar que el acusado era el responsable del femicidio de Gisela Gutiérrez. ¿Qué crees vos que al jurado no le terminó convenciendo para no hallarlo culpable?
No voy a opinar por el jurado. No, sería injusto que yo opine lo que le faltó o no le faltó al jurado. No.
Está bien, se entiende. Fernando, desde lo judicial, desde lo legal, ¿existen algunas otras instancias que puedan permitir seguir buscando justicia por Gisela o ya no? ¿Qué nos queda por hacer en esto de ahora en adelante?
La verdad que sí, es una pregunta difícil. Yo hemos decidido tomarnos unos días para pensar. Nosotros como equipo de trabajo y con la familia de Gisela y evaluaremos qué camino seguir, pero bueno, evidentemente la línea que lo mantenía el señor Díaz Tejera no va a poder seguir investigándose porque ya fue juzgado y absuelto. Entonces, bueno, vuelvo a repetirte, el caso es preocupante, pero para mí es más preocupante el mensaje que queda para adelante. porque bueno, es lo que puede, cuando uno busca que estos juicios se esclarezcan y se sancionen, es para dar un mensaje de justicia, un mensaje de que esto, hechos de esta naturaleza, si se cometen, se juzgan y se castigan. Y el mensaje que quedó ayer es que eso no va a pasar. Entonces creo que esto es lo más grave. Es grave que este hecho no sea investigado, pero es este hecho. La preocupación son los hechos para adelante. Entonces, bueno, creo que eso es lo que... Y es un interrogante que yo no tengo respuesta también, tampoco.
¿Crees que hay posibilidades de que en caso de que aparezcan nuevas pruebas o nuevos acusados, existe de que avance la investigación, digamos?
Sí, te repito, hay que ver hacia la fiscalía agotó todas las instancias en llegar a esta línea de investigación. No sé si habrá posibilidad de otra línea de investigación. Y necesariamente para abrir líneas de investigación necesita gente que declare. Y después de lo que ha pasado ayer, nadie va a querer declarar.
Con respecto a eso, en los datos que dieron como acusado al imputado a Héctor Díaz Tejera, fue justamente el ofrecimiento de una recompensa en el 2020, que fue quien dio como el disparador para seguir continuando con la causa y encontrarlo acusado, bueno, que ayer finalmente se decidió que no, pero ¿vos crees que si hay posibilidades de que se vuelva a dar una recompensa para aquellos que puedan dar o aportar datos vinculados al caso del Gisela, pueda dar un cambio, una vuelta de rosca, si se quiere, para esclarecer qué pasó con ella?
Sí, puede ser. Lo veo, te repito, lo sigo viendo dificultoso hasta con un ofrecimiento de recompensa. Hay recompensas muy altas por Gisela. No es que no hay y hay muy altas. Y obviamente nadie ni siquiera se ha presentado a cobrar. O porque nadie ha dado la información cierta. Para cobrar una recompensa hay que dar información que permita esclarecer un hecho. Y ahí recién puede ser... puede presentarse esa persona a cobrar o a pedir una recompensa.
¿Cree, Fernando, que la presión de la familia, los movimientos sociales, feministas, de derechos humanos, puedan darle un giro a esta causa?
No.
No.
A ver, el pesimismo mío está basado en que ayer, generalmente las críticas siempre van puestas al Poder Judicial, etcétera, y muchas veces se lo hace con razón, ¿bien? Ayer fueron 12 personas, 12 ciudadanos que resolvieron, comunes del padrón electoral, no estaban con ningún tipo de contaminación ni política, ni partidaria, ni ideológica. Son personas que tienen, obviamente, su idea y como todo. Y bueno, y esos fueron los que decidieron. Entonces, está claro cómo piensa una porción de la sociedad en relación a cómo se investigan estos hechos, qué respuesta darle a estos hechos, y bueno, y es la sociedad en la que estamos. Entonces creo que tenemos que empezar a entender, a hacer esa lectura. Ayer no fue el Poder Judicial tiene muchos defectos y cuestionamientos en esta investigación, y yo los he marcado, los he dicho, y bueno, pero ya está. Pensándolo de ayer, hay que pensar en eso. ¿Cómo ve la sociedad este caso, hechos de este tipo? Y bueno, ayer tuvimos la respuesta de cómo lo ven. Entonces las presiones, los movimientos y demás están, pero yo creo que no tienen incidencia en la sociedad en general.
Hace poquito en Radio Tierra Campesina, bueno, exclusivamente Daniela junto a Juan Burba y el colectivo de América Profunda, estuvieron realizando un documental de Johanna y Soledad, y vos estuviste como uno de los protagonistas del documental La Finca. ¿Vos crees que a partir de lo que ocurrió anoche, la justicia y el Estado como garante de derechos no ha avanzado en nada? ¿Seguís sosteniendo esa mirada de un Estado ausente en dar garantías a las personas?
Yo creo que había una suerte, yo creo hay una mejora, yo creo que hay una mejora en eso, yo lo he dicho, hay una mejora en plantear esa perspectiva. Creo que le falta mucho a esa mejora, y vuelvo a lo mismo, el mensaje de ayer a mí me preocupa alarmantemente. Yo pienso en Abigail, por ejemplo, que es el caso que estamos trabajando nosotros también, y el mensaje de ayer es claramente el de que nadie va a querer hablar la causa Abigail, si teníamos alguna esperanza que alguien hable de información, por ejemplo. Entonces, bueno, habrá que ver, habrá que pensarlo de otros lugares. Yo la verdad que no tengo claridad para pensarlo, ni tampoco es lo mío pensar eso. Pero las preocupaciones están en torno a cómo se van a investigar estos hechos, si la respuesta, cuando lleguen a un juicio por jurado, va a ser una respuesta como la que recibió ayer.
Fernando, por último, preguntarte, ¿no? En este pacto de silencio, vos mencionabas ahí también a Abigail Carniel, en cuanto a todo lo que sucede en la favorita, ¿crees que, no sé, hay vínculos, justamente estos pactos de silencio entre quienes viven, entre quienes son partícipes de esto?
Sí, por supuesto, pero no lo creo. Lo he escuchado de quienes viven ahí, esto. No es una inferencia mía. Uh-huh. Y quienes por ahí nos vinculamos con gente de los barrios o hemos trabajado causas en las que las conflictivas se dan en barrios marginales, con alto índice de delincuencia o gente vinculada a la delincuencia y demás. Sabemos que esto es así y que la gente no habla por miedo, pero yo no estoy descubriendo nada. Yo con esto, ¿no? Uh-huh.